Hola, buenas noches. Bueno, mientras van llegando, les voy refrescando la memoria y contándoles a los que no han visto las historias, espero que sí, pero los que quizá no, que me vuelvo a reunir esta noche con Crista Castellanos en el segundo de cinco vivos que decidimos hacer para hablar, comentar y compartir esto de los cinco sutras para la era de Acuario, que nos dejó el maestro Yogi Bhajan como para ayudarnos a transitar esta era acuariana, que él mismo, y no solamente él, muchas escuelas de yoga, de astrología, predijeron, ¿no?, que iba a ser una época de grandes desafíos para la humanidad. Hola, ¿cómo estás? Voy a mirar a ver si Krista ya está. Entonces, cinco sutras para la era de Acuario. Hoy vamos a hablar del segundo sutra. El primero está, por si acaso está en Spotify el episodio. El primero fue reconoce que la otra persona eres tú, fue el tema del cual hablamos la semana pasada. Y hoy, hello, Krista, hoy vamos a hablar sobre el. Hola, hola, saludos, gracias por
Hola.
tu tutoría. Hola, Krista, ¿cómo andas? Veo tu pantalla totalmente roja.
¿Me ves?
Veo rojo, como un cuadrado rojo.
A ver.
Algo sucedió.
¿Por qué no cambia?
¿Ah? Ya te vuelvo a. Ya te vuelvo a solicitar. ¿Cómo van? Buenas noches, buenas noches. Ya. Vuelve a salir tu cámara roja. Ah, ahora sí, ya, ahora sí te veo.
¿Cómo estás?
Algo pasaba.
Bien,
¿Qué
lamentablemente
tal? ¿Cómo
si no
estás?
nos. Si no, me pasa que me escucho muy bien.
¿A mí no me escuchas muy bien? No, si me acerco un poquito más al teléfono, ¿será que sí?
Hola, ¿me escuchas?
Hola.
¿Me escuchas?
Sí, yo te escucho súper bien. Ustedes también comenten, ¿no? Ayúdennos con eso de que sí.
Hola, no sé qué pasa, yo creo que es mi conexión. ¿Tú me escuchas bien?
Sí, yo te escucho bien, ¿sabes? Yo sí te escucho bien. ¿Tú me escuchas bien a mí? Vamos a ver qué pasó, si es su conexión. Ahora sí. Si es su conexión.
Hola.
A ver, ahora, ¿será tu conexión?
Yo creo que sí. Ahora yo te envié la solicitud, ¿verdad? Te llegó la solicitud.
Sí.
Sí, creo que funciona mejor así, por alguna razón. ¿Cómo?
No sé. ¿Y tú me escuchas bien entonces?
Sí.
¿Y ustedes, los que están ahí al otro lado, nos escuchan bien? ¿Hay alguien que tenga algo que comentar? Me importa mucho que comenten acerca de si hay algún problema con el audio de Krista o mío, porque nosotras luego descargamos este video y lo reposteamos tanto en YouTube como en Spotify. Entonces, si alguien tiene algún comentario que hacer, es este el momento.
Este es el momento, porque para todo obstáculo hay un camino.
Hay un camino. Hay un camino.
Hay un
Hola, Caro,
camino.
gracias por estar. Bienvenidas, bienvenidos.
¿Cómo te va con eso, Crista? Con todo, para todo obstáculo hay un camino. A mí ese, yo te podría decir que es uno que es como mi favorito.
Sí.
¿Sabes? Como que es el que, sí, es como el que quizá tengo más presente todo el tiempo. ¿Sabes? Como que siempre que digo, sí, que siento que todo se cierra y que no se puede, 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 todo se atasca y tal. Digo, no, hay un camino. Debe haber alguna forma, debe haber alguna forma.
Sí, a mí me pasa algo similar. Y creo que con el tiempo, con los años, también con la práctica, ¿no? Ya sea a partir del Kundalini Yoga o bueno, de otros tipos, otros caminos, otras herramientas, me han llegado, digamos, maneras de aplicar ese sutra, ¿no? Un poquito diferentes, pero igual yo lo pensaba hoy y decía, bueno, en últimas es una aplicación de ese mismo sutra, pero desde otros puntos de vista, tal vez con otras palabras, de otras maneras, pero efectivamente es eso que dices, ¿no? Todo se cierra, nada funciona, me refiero como a una situación particular en donde algo no está avanzando, algo no está funcionando, y también me llegan en estos momentos como de lucidez, digámoslo así, dentro de esa, entre comillas, locura de creer que las cosas no están en orden, ¿sí? Y me llega esa lucidez de poder parar, poder respirar y decir, tiene que haber un camino, ¿no? Tiene que haber una solución. Y otra manera de ver el sutra, que también me gusta mucho, es que esto de para cada obstáculo hay un camino. En últimas, es una forma de decir que para cada respuesta, para cada pregunta hay una respuesta, ¿no? Como que una vez formulas la pregunta, el universo inmediatamente está como organizándose, ¿sí? Para traerte la respuesta. Eso es lo que he empezado a sentir y he tratado de aplicar, ¿no? En mi vida.
Sí. Eso yo también, ¿sabes? Desde de unos añitos para acá, me gusta hacer eso que tú dices, eso segundo, ¿no? Como reconocer que apenas hago una pregunta o me hago una pregunta, yo sé que todo mi cuerpo, todas mis células y todo mi espíritu y el campo cuántico o universo, ¿no? O Dios se pone en función a responder, ¿no? No a responder de la manera que uno quisiera, ¿no? Que uno quisiera escuchar una voz nítida que diga, haz tal cosa, ¿no? Que sería espectacular que nos hablaran así, ¿no? Pero todo es mucho más subliminal y más sencillo también, ¿no? A veces es muy. Por lo general, me ha pasado que las respuestas a lo más complejo son las cosas más sencillas, ¿no? Como. Mucho tiene que ver para mí este sutra también con empezar de cero. O sea, cuando le he echado demasiada mente a algo, mente, mente, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? No sé, ¿cómo será? ¿Para qué salga? ¿Para qué salga? De pronto resetea todo, ¿no? O sea, cancela todas esas intenciones y toda esa fuerza que le estás imprimiendo al tema y volvamos a empezar de otra manera, ¿no? Y no solamente, y las preguntas, siento que para poder replantear el tema totalmente, ¿no? Y entregarlo también de paso como a que esa inteligencia superior se ponga, ese campo cuántico, Dios, universo se ponga, yo siento que hay que soltar un montón de mecanismos previos, ¿no? De rutas que inevitablemente pues tenemos rutas conocidas para solucionar, que creemos que solucionan y a veces repetimos y repetimos rutas, volvemos a pasar por rutas que nunca nos han funcionado, ¿no? Pero nuestra mente está acostumbrada incluso a eso, a hacer cosas que no funcionan, porque también estamos acostumbrados a la frustración y de alguna manera hay cierto placer en esa frustración, ¿no? Como, ay, nada, sí, como que esa frustración puede reforzar un poco nuestro personaje, ¿no? Entonces siento que el sutra también tiene mucho que ver con eso, con volver, a ver, un momentico, cancele todo eso porque, ¿no? Vamos a empezar de cero y en el vacío, ¿no? Y siento que ese camino que se abre debe ser algo nuevo, ¿no? Cuando realmente viene de la fuente, es nuevo, siempre es nuevo, ¿no? No es una cosa repasada que a mí ya se me hubiera ocurrido, que la he hecho mil veces antes, ¿no? Y por lo general es algo nuevo. No sé si
Sí,
te...
es esto que dices para mí conecta con algo que justamente estaba pensando hoy. Como si los obstáculos fueran una invitación, ¿no? Justamente a desprenderse de una identidad, como lo dices tú, el personaje que siempre dice, no, pero es por acá, yo siempre lo he hecho de esta manera que funciona. O si queremos incluir, sí, e ir un poco más atrás. Lo escuchaba hace poco en una consulta, es que así fue que mi familia lo hizo, ¿no? Es que mi abuelo decía, si vas a hacer una casa, la tienes que hacer perfecta, ¿no? Y la casa, el techo, lo que estás haciendo, lleva 3 años cayéndose, ¿no? Con la gotera y la gotera y la gotera que persiste y de pronto es, ¿no? Como que lo que hay que cuestionar es el cómo he estado haciendo las cosas, ¿no? O el cómo he creído, entre comillas, que las cosas me funcionan. Entonces aparece el obstáculo, cualquiera que sea el obstáculo, cualquiera que sea la naturaleza del obstáculo, y es como si apareciera una invitación a expándete un poco más, ¿no? Expande tu identidad, expande y expande para mí va muy, es una palabra que va muy ligada con la palabra experiencia, justamente, ¿no? Como bueno, y si hubiera otro camino, y si hubiera otra manera de la que simplemente no has tenido la experiencia. Y como la vida es una experiencia, ¿no? Y como estamos aquí para ampliar, digamos, sí, no solamente la conciencia, sino disfrutar, diría yo, ¿no? Estamos aquí para disfrutar de este juego de la conciencia. Creo que los obstáculos, en últimas, se nos hacen fundamentales, ¿no? Justamente como ese llamado a... Nos ponen sobre la mesa la pregunta de, bueno, ¿qué será lo que no estoy viendo? ¿Sí? ¿De qué otra manera puedo mirar lo que me está sucediendo? ¿Sí? ¿De qué otra
Sí,
manera
eso
puedo
te iba
ver?
a decir. Incluso el orden de las preguntas, ¿no? O sea, desde que yo leí el sutra sentí alivio, me acuerdo la primera vez que lo leí, como que dije para sí, claro, qué bueno. Qué bueno que alguien más, o sea, que alguien lo reafirme, que alguien lo haya dejado por escrito en algún lugar, ¿no? Que para todo hay una solución. Que me recuerda mucho a un dicho que se usa aquí en Colombia, como que a cada persona hay que buscarle su ladito, ¿no? Hay que buscarle el ladito.
La Combalpal.
Que a mí me encantó. No, es que a mí esa frase me pareció una inteligencia exquisita la primera vez que la escuché, ¿no? Como... Yo no me acuerdo qué problema habría tenido con alguien y como, no, esa persona, no sé quién, pero no, tranquila, usted lo que tiene que hacer es buscarle el ladito. Y se me quedó a mí así como grabado, dije, pero qué inteligente esto, qué sabio esto, ¿no? Toda persona tiene su ladito por donde entrarle, ¿no? Y ese ladito no es más que... Nuestros aspectos positivos, nuestro lado más humano, nuestro lado más noble, más amoroso, más... Es como, ¿cómo hago para conectar con la disposición de esa persona? ¿No? Puede ser que me mire mal, que esté de mal genio y tal, pero yo necesito que esté disponible para mí porque necesito una información, o porque necesito que me haga un favor, o necesito que me atienda, ¿no? Y cómo hago para conectar con su disponibilidad. Y siento que este sutra para cada obstáculo es literalmente una versión como más amplia, más genérica de lo mismo, ¿no? O sea, como si estuviera colombianizado sería todo tiene su ladito, por donde todo tiene su ladito, ¿no? O sea, y yo siento que invita a desarrollar eso, una inteligencia muy exquisita y a estar muy en observación. Y muy en presencia para pillarse ese ladito por donde voy a entrar a resolver una situación, ¿no? O ese ladito por donde voy a conseguir eso que necesito para poder saltar un obstáculo. Se me hace que es mucho por ahí.
Y para invitar al otro también, ¿no? Porque cuando tú describes esa actitud de, bueno, ¿cómo voy a hacer para encontrarle el ladito a esta persona o a esta circunstancia o a esta institución incluso, ¿no? Que bueno, las instituciones igual están hechas de personas, bueno, y de leyes y burocracia, pero de personas, creo que en lo que dices ahí entra este tema de la amabilidad, que tanto se nos olvida, ¿no? Y me pone mucho a pensar también una cosa muy colombiana. Bueno, yo no sé si en Perú esto sea como tan común, pero en Colombia yo creo que también hay algo muy de sabiduría colombiana y es como tú no te peleas con el portero del edificio, ¿sí? O sea, tú no te peleas con un celador porque es el que te permite entrar, ¿sí? Es más, es el que te permite entrar por el ladito si tú no tienes acceso, ¿no?, a la institución, por poner el ejemplo. Si sí, no, señorita, usted no puede pasar, o señora, usted no puede pasar porque usted no trabaja acá, ¿no? El ladito, ¿sí? Pero mira, es que voy a buscar simplemente a esta persona, entregarle esto, de nuevo, el ladito. Si me peleo, ¿no? Si te peleas con el que permite entrar, el que abre la puerta a otra dimensión, no hay manera. Entonces, y dentro de la amabilidad, si queremos ir un poquito más allá, o de la mano de la amabilidad estaría ese tema de la relación, ¿no? Que además es tan
Totalmente.
importante y tan vital en el Kundalini Yoga. Y yo diría que en cualquier herramienta que tenga que ver con expansión de conciencia o con sanación, ¿no? Es como que si no llegas al punto de la sanación, no puedes llegar a un punto de integración. Y esta tarde también, pensando en esto del obstáculo como invitación, me llegó esta imagen que afortunadamente hace mucho no me sucede. ¿Sabes? Cuando te pegas en el dedito, te golpeas el dedito pequeño del pie. Yo imagino que acá a todo el mundo le ha pasado eso. O sea,
Horrible.
es
Yo me
horrible.
pegué hace como 3 días y no me pegué en el chiquitito, sino en el que le sigue.
Okay.
Y literalmente como me fui contra un muro que estaba como desgastado y me he sacado un pedacito de piel. O sea, literalmente se destapó se levantó una capa de piel. Y duele. O sea, eso lo recuerdas todo el día. Tienes el dolor así.
Claro, ese dolor. Y entonces, cuando te golpeas el pie de esa manera, ¿no? Es un dolor muy particular, también un golpe en un codo, o cuando te cortas un dedo con el borde de una hoja, o cuando te quemas la lengua por la mañana con algo caliente que te dura el ardorcito todo el día. Pongo el ejemplo, ¿no? Ese tipo de dolores, especialmente el del pie. Yo lo que he visto y lo que he experimentado también es que son dolores frente a los cuales o con los cuales nos contraemos, ¿no? Como que hacemos así, nos quedamos con el aire adentro, no respiramos, ¿no? Y contraemos, cerramos, cerramos, cerramos. Cuando en realidad, bueno, un camino sería abrir, respirar, relajar y digamos que el dolor o el obstáculo en este caso no se me vuelva una distracción de que tengo toda una experiencia más allá de mi dedo gordo, mi dedo pequeño del pie, ¿sí? Que es más amplia. De nuevo, hago la comparación con el obstáculo. De repente el obstáculo se me vuelve mi mundo entero, ¿sí? Y yo venía por un camino y toda la energía, toda la conciencia, toda la presencia, toda la atención se me vuelve el obstáculo, como se me vuelve el dolorcito en el dedo. Y se me olvida que
Sí.
hay otras posibilidades, ¿no? Como que toda la energía se me va para allá. Entonces, de nuevo, sí, hablando de yoga, hablando de amabilidad, hablando de relajación, si logro abrir, si logro expandir, si logro recordar, que obviamente esto es un entrenamiento, si logro recordar que frente a ese obstáculo, frente a ese dolor de dedo, frente a los celos, frente a la envidia, frente a la comparación, frente al miedo a exponerme, frente a lo que quieras, ¿sí? Porque obstáculos hay de muchas formas, ¿no? Si puedo recordar que frente a lo que yo estoy viviendo hay otra posibilidad y que es una invitación para una expansión, puede que tome las cosas de otra manera, ¿no? Puede que haya en eso una oportunidad, ¿no? De nuevo, como decías tú hace un momento, de ver algo diferente, ¿no? De tomar
Sí,
un camino que
y
no he
es
recorrido.
Y es que eso es muy importante. Mira, justo hoy dicté clase presencial en la mañana y me acordé de una clase que vi, que tomé, creo, online con Laura. Y ella hablaba, me acuerdo, en esa clase de cómo pareciera que nuestro cuerpo es la cara, ¿no? Que somos esto, ¿no? Somos esto de acá. Y ella nos invitaba como a llevar la atención a la espalda, ¿no? A realmente estar presente en la espalda baja, ¿no? Porque realmente nosotros, nuestra idea de nosotros es esto, pues la cabeza, ¿no? La cabeza hasta acá, lo que te ves en el espejo, donde te arreglas, eso soy yo, ¿no? Este soy yo. Y se nos olvida que esta también soy yo, que esta también soy yo, ¿no? Que por aquí atrás también soy yo, que esto también soy yo, ¿no? Que el lóbulo de mi oreja también soy yo. Pues en un sentido de hablar de conciencia, ¿no? De hablar de tomar conciencia de cómo vivimos nuestra vida como mirando a través del ojo de una aguja, ¿no? Y lo que tú dices, cuando tenemos un problema, vemos solo el problema. Justo también esta mañana hablaba con mi hija de eso, como, bueno, ya no hablando de los sutras ni nada de eso, ¿no? Pero estábamos filosofando un poquito de la vida y no sé por qué sentí que era importante decirle como, mira, puede ser que tú puedas sentir hoy, ¿no? O ayer, o mañana, o cualquier día de estos, que puede ser el peor día de tu vida, ¿no? Porque nuestra mente tiende a agrandar lo negativo, bueno, a exagerar ciertas cosas, ¿no? Según el personaje que nos hayamos acostumbrado a jugar. Pero por lo general lo negativo lo vemos tremendo, ¿no? Estamos muy enseñados no a ver el obstáculo como un desafío, como algo que a la larga me va a traer algo mucho más positivo que el simple goce, ¿no? Sino que estamos acostumbrados a, oh, Dios mío, ¿no? A ser como, sí, pobre de mí porque a mí, ¿no? Estamos muy acostumbrados a victimizarnos y a sufrir el obstáculo, ¿no? Y yo le decía como, mira, puede ser que un día la mente te juegue la trampa, ¿no? O realmente esté pasando algo muy triste y puede ser que uno sienta, que sientas que es el peor día de tu vida, ¿no? Pero no te olvides de tratar de ser feliz, ¿no? A pesar de, ¿por qué? Porque de pronto nos identificamos totalmente con eso y el problema se empeora. Normalmente, ¿no? Cuando, si yo cojo, abordo un problema con toda mi mala vibra, ¿no? Y con todas mis ganas de que me salga mal, porque quiero poder salir a quejarme y a decir que todo me sale mal siempre, o que no, pues es que sí ve, es que a mí no me va bien en el amor, ¿no? O sea, que nos encanta
El
como que nos
personaje,
reafirme en el, sí se da cuenta que estoy con los negocios todo bien, pero el amor no es lo mío, ¿no? Entonces, pareciera que toda nuestra energía está yendo en dirección a que se concrete eso que siempre busco que se concrete. En cambio, si yo le quito un poco de atención al problema y me hago un poco la loca, le decía yo a mi hija, a eso terrible, a ese día terrible, a esas emociones terribles, si le quito un poquito la mirada, si le paro un poquito menos de bolas y, por ejemplo, me pongo a mirar, a concentrarme en algo concreto, ¿no? O bien puede ser que me ponga a hacer un pastel, o bien puede ser que me ponga a tomar unas fotos del cielo. A la hora que yo le quito un poco mi mirada, el problema evidentemente se hace más pequeño. Y eso me ayuda a decir, bueno, si puedo dejar de pensar en él, si puedo llegar incluso a verlo pequeño, es que no es tan grave el tema, ¿no? Y de repente, a la hora de yo quitarle todo el peso que le pongo, ¿no? También permito que se desbloqueen ciertas soluciones, que aparezca, ¿no? Que aparezca de pronto algo que definitivamente también surge de mi mente, ¿no? Volviendo a yoga, como decía Ramana, es que no hay nada más que usted y usted es mente, todo es mente, ¿no? O sea, todo lo que usted ve y todo lo que usted percibe y todo lo que experimenta surge primero acá, ¿no? Habría que ser, pienso yo, como un buen investigador, ¿no? De cuál es el mecanismo mecanismo, cómo opera esto, porque hay problemas que la mayoría de mis problemas en mi vida, por ejemplo, a mí se me han resuelto solos. O sea, yo puedo estar con la bicicleta, con toda la resistencia, montada encima, sudando, yendo para allá, y de pronto el problema se resolvió por allá. Y yo digo, no, pues yo qué estaba haciendo los 50 avisos, los 50 anuncios, los 50 correos, las 50 llamadas, y de pronto me llegó una llamada de Lima y mi problema terminó, ¿no? Mi problema de repente de desconexión o de creatividad o económico o lo que fuere, de pronto, ¿no? Yo estoy pedaleando para allá con todas mis fuerzas y la solución estaba en otra parte y llega sola, ¿no? Entonces yo no sé, a mí me gustaría investigar un poco eso, ¿no? ¿Cómo opera nuestra mente cuando se abre el camino a una solución, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacemos, ¿no? ¿Cómo volvernos conscientes de...
Yo creo que ahí, cuando hablas de mecanismo, y recuerdo que lo hablamos un poco, por ahí surgió en la conversación de la semana pasada, creo, ¿no? El tema de llegar a la mente neutral, ¿no? El salir de la mente negativa, que es una mente predominante, diría yo, ¿no? Creo que es predominante por muchas razones, pero en términos generales creo que es predominante. Pues porque llevamos años de evolución y de sobrevivencia en este planeta, ¿no? Otro dicho, hoy estamos de dichos, en Colombia, no sé si en Perú, el de piensa mal y acertarás, por ejemplo.
Sí.
Un dicho que lo han usado mucho en mi familia, por ejemplo, ¿no? Es, piensa mal y acertarás. Pero que tiene que ver más en últimas con el hecho de querer tener razón en lugar de querer acceder a la verdad. Sí. Y es bien curioso porque ahí está el tema entre el ego y el alma, si lo queremos ver como meternos como con las polaridades y demás, ¿no? El ego quiere tener razón, mi alma quiere conocer la verdad. Entonces, quiero tener razón, quiero pensar mal y acertar, que es una suerte de, ¿cómo se diría? Nos genera, yo creo también, yo no sé si es dopamina, serotonina, oxitocina, ¿no? Pero nos genera una cosa, como una especie de placer momentáneo, chiquito, ¿no? Es como una paga pequeña, ¿no? A comparación de acceder a una verdad superior, a una verdad más grande, a una verdad expansiva, como lo decía antes. Y creo que ahí podemos conectar un poco como con ese tema del mecanismo de las tres mentes, ¿no? En Kundalini Yoga, ¿sí? Y para lo cual hay prácticas, obviamente, ¿no? De cómo equilibrar, ¿sí? Esa mente negativa que es la que quiere ganar. En últimas, la que quiere tener razón, la que quiere reafirmar un personaje o una identidad, porque es una manera de defenderse, de protegerse, de defenderse contra esta idea de aniquilación, ¿no? Porque pensamos todo el tiempo que si cambio de parecer, cambio de opinión, le doy la razón al otro, me doy cuenta, acepto que el otro tiene razón, ¿sí? Inconscientemente hay un tema como de estoy perdiendo, me estoy perdiendo, aniquilación, ¿no? Eso va muy de la mano con el tema de la sobrevivencia. Estamos buscando sobrevivir realmente, estamos buscando estar en la vida, estamos buscando estar en la luz, todo busca la luz. Pero de nuevo, pensando en este tema de mecanismos, y creo que es que la pregunta va, o bueno, lo que propones va a, ok, ¿en qué momento mi mente, en qué momento quiero tener razón sobre mi circunstancia, ¿no? Reafirmar una identidad de pobrecita yo, no me va bien en el amor, o yo sabía que este negocio tampoco iba a funcionar, o lancé el evento, pero yo sabía que eso nadie iba a venir, ¿no? Y me repito, me autoafirmo, ¿sí? Hay una pequeña paga, digamos, mínima dentro de esto, ¿sí? Y me quedo pequeña, ¿sí? Y me quedo pequeña, y me quedo en lo que creo que es seguro. Cuando en realidad, de nuevo, el obstáculo a lo que nos está invitando, a lo que nos invita es a qué es esa otra parte de ti que no has experimentado, qué es esa identidad que está en ti que no has experimentado, de la cual no has tenido la experiencia.
E incluso un lugar seguro puede ser el fracaso, por ejemplo, ¿no? Porque el éxito, y no estoy hablando de éxito, o sea, del éxito en estos términos de mucho dinero y mucha felicidad,
¿Y
¿no?
por
Sino como
qué no?
el éxito.
¿Entiendes? ¿Y
También,
por qué no?
pero voy más al hecho del compromiso que exige, ¿no? O sea, porque Definitivamente el éxito te pone, o sea, una vez que ya tuviste el éxito, ¿no? Tienes
¿Tú cómo lo,
que seguir.
tú cómo lo viviste,
Y
por
además.
ejemplo, desde ser actriz, desde la fama, ¿no? Porque bueno, nosotras no nos conocemos mucho a nivel personal, pero o sea, yo creo que te estoy conociendo es a partir de estos en vivos, ¿no? Y veo tu camino, veo lo que compartes en Instagram, veo tu pintura, tu búsqueda, ¿no? Como tu búsqueda artística, y digo, justamente, hay una gran parte de Andrea Montenegro de Freitas que yo no
Que
tengo
yo
ni
no
idea, no
conozco.
conozco, ¿no?
Sí, pues mira, todo ese tema del éxito y tal, yo siento que a mí me produjo un miedo enorme cuando yo empecé a actuar y bueno, hacía papelitos de vez en cuando, ahí como por detrás, ¿no? El papelito que no tenía nombre, que decía un texto, ¿no? Y de pronto cuando en algún momento me dan un gran personaje, ¿no? El miedo, ¿no? Y ahora sí es en serio, ¿no? Como que hay una vocecita adentro que dice, ay, ahora, ¿no? Porque hay una parte de la mente que tiene que renunciar a la comodidad de que no te vaya bien, ¿sabes? O sea, cuando no te va bien también es un lugar cómodo.
Total.
Pues no me va bien. Entonces si no trabajo hoy, igual no me iba bien, ¿no? Y si no tengo plata nunca, pues es que no me va bien, ¿no? Y es un lugar como como neutro y como en el que, donde no pasa nada, ¿no? Donde no
Donde no hay
pasa nada.
peligro, se supone, donde se supone que no hay peligro, pero sí lo hay.
Pero de pronto, por ejemplo, a ver, en el caso de un escritor, por ejemplo, ¿no? Puede haber gente que se dedique a escribir un artículo en una revista y ya, y esa es la única chamba que tiene, o de pronto da una clase en un colegio, en un instituto, y se va para su casa y siempre tiene los mismos problemas, y siempre tiene la misma economía, y siempre tiene el mismo perfil,
Bajo.
¿no? Bajo. Y de pronto ese escritor se mete a un concurso y lo gana y le publican y se vuelve. Entonces el tipo tiene que prepararse
Claro.
para viajar, para estar en varios lugares al mismo tiempo,
Claro,
para que su trabajo sea cada vez
es
mejor
el asunto
también, ¿no? Porque lo que se espera de él.
es
¿Ah?
el asunto del nivel de responsabilidad, porque es como
Exacto.
si nos enseñaran más a estar preparándonos para el fracaso que para el éxito.
Exacto. Sí, exacto. Si no le funciona, si no tiene dinero, no se preocupe, porque pues hay cosas más importantes. Pero en el fondo, 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 todos sabemos que es recontra importante que nos vaya bien, pues. O sea, nadie lo pasa bien en este mundo que está monetizado sin el dinero, pues. O sea, es un poco. Es una gran verdad, ¿no? Que no somos el dinero que ganamos, pero de alguna manera el dinero que ganamos representa un poco lo que hacemos también, ¿no? O sea, también se vuelve un poco representante de nuestro, de la calidad de nuestro trabajo o del interés que hay sobre nuestro trabajo o del muchísimo amor que le ponemos a lo que hacemos, también de nuestro nivel de compromiso. No digo todo a la vez, ¿no? Pero obvio que está vinculado con lo que hacemos y con lo que pensamos y con todo lo que nos pasa, ¿no? Entonces sí, hay una cultura como de prepararnos para fracasar, ¿no? Hay que, o sea, no te vayas a derrumbar si te va, ¿no? Pero muy poco nos preparan para que nos vaya bien, ¿no? El momento en el que tengas éxito, vas a tener que sacar más tiempo para esto, para lo otro, para aprender un idioma, para aprender otro idioma, o para trabajar en tu presentación personal, o para trabajar en tu oratoria, porque vas a tener que, ¿no? Que dirigirte a muchas personas, o vas a tener que quizás hacer una especialización en algo de tu profesión, porque vas a tener que elevar el nivel en algún momento, ¿sí?
Y
O
vas a
sea, poquito
tener,
nos hablan de eso. ¿Ah?
yo diría que también en cuanto al éxito, ibas a tener que trabajar más profundo en ti para saber quién eres, para no perderte en las opiniones de los otros, para no perderte en la mirada de los otros, ¿no? Y para no pensar o convencerte de que solo eres y los otros te están mirando, ¿no? Y esto conecta mucho. O sea, creo que estamos teniendo esta conversación nada más, que cae como anillo al dedo, sabiendo que pasado mañana hay una luna llena, ¿no?
en
Ana,
Sagitario.
¿es una luna muy importante, Crista?
Sí, pues a la luz de lo que estamos hablando, además, porque precisamente se trata de este tema del crecimiento, ¿no? De, bueno, de justamente después de estos eclipses de los que venimos, la pregunta de la luna llena, una de las preguntas de la luna llena, yo creo que sería, ¿de qué te diste cuenta? ¿Sí? Que ya se quedó pequeño, ¿sí?
Ay, qué bonito, ¿sabes? Y mira, yo justo ayer tuve como un día de eso, como de caer en cuenta de que hay una relación en mi familia, ¿no? Que ya cambió y que hay un ciclo que ya se cerró, ¿no? Pues me refiero concretamente a la adolescencia de mi hija, que pues ella cumple 18 a fin de año. Pero ha sido todo este año un proceso súper doloroso de irnos separando. Y no separando en el sentido de pelearnos y no te quiero volver a ver, ¿no? Vieja bruja, ni nada de eso, sino como de realmente ella luchar por su intimidad y yo también entre resistirme, entre querer seguir involucrada, entre querer seguir estando ahí, pero también con la necesidad de ir recuperando mi espacio personal, por la incomodidad que me produce ya, por ejemplo, estar al detalle de tantas circunstancias suyas que yo siento ya como que cada vez son más de ella, ¿no? Sí, como que siento, bueno, ya quizá no me corresponde a mí participar opinando o participar preguntando. Porque ya está muy grande, ¿no? Porque ya
Creo que es.
quizá yo no me siento tan cómoda sabiendo el detalle de todo eso,
Claro,
¿no?
yo creo
Quizá ya
que
ella también
es.
empieza a guardar.
Yo creo que es un tema muy de este año, ¿sabes? A nivel astrológico. Como que hay lugares que ya nos dieron lo que tenían que darnos, o formas de relaciones, formas de vincularnos que ya caducaron, ¿sí me entiendes? Como la lección ahí ya está aprendida, la cosecha ya fue dada, es como que ya no puedes raspar más la tierra, ¿sí? Déjala descansar y
Sí.
ve a sembrar en otro sitio.
Algo
Y con
así
eso.
sentí, ¿sabes? Algo así como bueno, ya estuvo de eso, ¿no? Y
Y con esta luna
ni
llena
siquiera.
es así, y es precisamente esta invitación a lo que sientes que es un obstáculo. Simplemente te está diciendo, esto ya cumplió un ciclo. Esta forma de vincularte, en este caso, por ejemplo, con tu hija, ya tuvo un ciclo, ella ya se nutrió de ahí, de esa forma, ¿sí? Y la mamá también
Exacto.
se nutrió lo suficiente de ahí, ¿no? Y es
Ya
como que nutrir el
obtuvimos
vínculo de otra manera.
lo que necesitábamos en esa intimidad, en esa unión así súper profunda y de pronto toca vincularse ahora de otra manera, ¿no? Reaprender, ¿no? O sea, estar como las dos. Lo bonito es que las dos estamos en esa disposición, ¿no? Como de,
Comenzar
bueno,
de cero,
y
lo
ahora
que
como.
decías hace un rato, comenzar de cero, resetear un poco.
Sí, ¿cómo va a ser? No tengo ni idea. Simplemente yo sí sentí la necesidad de decir, en esto no me meto más y de aquí a fin de año es la última vez que hago esto y esto y esto, ¿no? A partir del otro año, de eso te encargas tú, por ejemplo, ¿no? Ya puedes, ¿no? Ya puedes, ya no necesito hacerlo por ti o ya no necesito opinar ahí o ya no necesito advertirte ahí, ¿no? Ya yo quiero también confiar en que eso ya está integrado ya está integrada esa capacidad, ¿no? Y entonces eso, claro, no sé para dónde va, ¿no? Justamente estábamos diciendo eso de que es algo nuevo, indudablemente será una forma nueva que no conocemos ni ella ni yo. Y también se va construyendo, ¿no? O sea, tampoco creo que la forma llegue dada como en un paquete, bueno, esta es el
Ya.
universo, diga, ¿no? Esta es la forma. Intégrala, ¿no? No, yo creo que es una cosa que uno va
Experimentando.
modelando también, ¿no? Que nos llega como en forma de frecuencia, como en forma de vibración, como una sensación y uno va modelándose un poco para conservarla, ¿no? Para conservarse en esa frecuencia. Y eso es pura yoga nuevamente, ¿no? Pura presencia, puro estar disponible, puro estar escuchando, ¿no? Puro estar respirando 1, 2, 3, 4, 5, y nada, no, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, retengo 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y de pronto
Atención plena.
conecto con una frecuencia, con una cosita muy sutil, ¿no? Y digo, ah, ya, por ahí es, ¿no? Por ahí es, por ahí es. Y eso, obviamente, yo siento que las frecuencias son como notas en un pentagrama, ¿no? Ellas son como un puntito de información así, pero que de pronto, si yo le presto atención, se despliegan en muchísimas direcciones, ¿no? En muchísimas áreas de nuestra vida,
Y es
en
que
muchísimas formas de
esa
comportamiento.
descripción y eso que dices, de alguna manera también son los planetas y las estrellas y la luna llena, ¿no? De hecho, si tú dibujas un planeta, lo puedes dibujar como un puntito, pero en realidad es un cuerpo celeste que está emitiendo una frecuencia, ¿no? Un tipo de vibración. Y una cosa es la carta, que sería como tú lo dices, ¿no? Como la, ¿cómo se dice eso? Se me fue la palabra. Sí, el mapa, ¿no? Cuando decimos esa frase tan famosa, el mapa no es el territorio, ¿no? Y la partitura, es la palabra que estaba buscando, la partitura no hace al intérprete, ¿no? Tienes que vivir la experiencia, realmente. Es como que el destino está escrito y no está escrito. Y ahí de nuevo, como te decía, es una de las preguntas, para mí la pregunta central de esta luna llena y que justamente, ¿no? Ilumina. Ya estamos llegando a ella y es la influencia de esta energía la que estamos teniendo en esta conversación de que ya es evidentemente para ti como que se te muestra como una verdad, ¿sí? ¿Qué vas a hacer con esa verdad? ¿Cómo vas a vivir esa verdad? ¿Y cómo vas a permitir que la experiencia de esa verdad, de lo que es verdadero para ti, te lleve a la expansión, te lleve al crecimiento, ¿sí? Entonces hay una especie como de desbloqueo, digamos, en lo que estamos, una especie de desbloqueo, precisamente de nuevo, para vivir versiones, yo creo, vivir versiones de nosotras mismas y de nosotros mismos que no hemos vivido, ¿no? Que no nos hemos atrevido a vivir y que tal vez por momentos, por circunstancias, por cosas no vistas, por heridas no sanadas en años anteriores, como que todavía no estábamos dispuestas o no estábamos dispuestos, ¿no? El otro día me encontré justamente con una frase de Juan Matus, ¿no? De Carlos Castaneda, yo no sé si la podré decir bien acá, por ahí está el libro, pero muy linda, ¿no? Es algo así como hay cosas que un guerrero solo puede hacer en cierto momento que no pudo hacer en años anteriores, ¿sí? Y lo que cambió no fue la realidad ni las circunstancias, lo que cambió fue la idea que tenía de sí mismo. Entonces yo creo que
Sí,
va muy de la mano con este sutra y con esta luna
qué
llena y
precioso
con este
eso.
punto del año.
Qué precioso eso, porque ciertamente, como te decía hace un rato, no es que el campo le mande a uno, acá está la solución que antes no veías, ¿no? La solución soy yo, ¿no? De pronto soy yo que logro conectar, vibrar, ¿no? Al son de ese planeta, de esa nota, y entender esa frecuencia que no es habitual en mí,
Sí.
¿no? De pronto, y un poco, ahí un poco vienen los gunas, ¿no? De pronto yo soy, por ejemplo, muy rajásica, ¿no? Y me encanta estar como en la acción, y creo que todo se va a resolver porque yo me muevo,
¿Cuándo?
¿no?
Sí.
Como yo me muevo un montón,
¿Cuándo?
pues voy a correr y respiro y hago respiración de fuego, ¿no? Y luego limpio mi casa y luego entonces doy mucho discurso a mis hijos, ¿no? De ordenar las cosas y cómo tienen que ser las cosas para que uno le vaya bien. Y yo me apoyo mucho en eso, en moverme y en decir y en hacer absolutamente rajásica, ¿no? Y encima me encanta el café y la cebolla y el ajo, ¿no? Y todo eso que lo pone más rajásico todavía, ¿no? Que no me puedo quedar quieta a veces. Pero de pronto, eso yo lo sé, no, que me da pereza, por ejemplo, porque mi ser rajásica es mi zona de confort. Mientras
Oh.
yo más me mueva, más en paz con mi conciencia estoy. Porque puede ser que no haya logrado nada, ¿no? Pero de pronto me doy cuenta que me siento como con la conciencia tranquila porque me acosté cansada, ¿no? Y yo siento que muchos somos así, ¿no? Me acosté cansado, hice un montón de cosas, ¿no? Y muy poco nos detenemos a preguntarnos qué tanto de ese pocotonón de cosas fue realmente efectivo. Fue realmente una acción precisa, ¿no? No fue un tema de rellenar el día, porque mi tendencia es a creer que haciendo y hablando soluciono, ¿no? Y en realidad no soluciono nada. Entonces, en teoría, por ejemplo, yo sé que una dieta sáttvica y unos hábitos más sáttvicos, para la gente que no está familiarizada con los términos sáttvico, vamos a decir que sería lo más puro, lo más prístino, ¿no? La mente iluminada, ¿no? El rajásico, vamos a decir que sería el movimiento y la acción, ¿no? Y lo tamásico sería como todo aquello que se parece a la inercia y a la ignorancia, ¿no? Algo así. Entonces, yo sé que una dieta sáttvica y una vida más sáttvica, ¿no?
Se equilibra.
Me ayudaría un montón, ¿no? Pero sin embargo, ya me acostumbré a lo otro, ¿no? Y a veces es difícil, por más que sé que es para allá, ¿no? Y que por este lado es que de repente voy a estar más sincronizada con las frecuencias más sutiles, con esa información nueva, fresca, ¿no? Que desciende fresquita, 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 y que digo, ay, mira, qué bonito ese pensamiento, ¿no? Que puedo conectar en eso sáttvico, con esos pensamientos dulces, de amor, ¿no? Altamente amorosos y creativos. Pero cuesta, ¿no? Cuesta trabajo el, ¿cómo se dice? El renunciar a eso que yo no sé por qué uno sigue pensando que funciona, ¿no?
Hacer,
Uno sigue
yo
pensando
pienso
que
que es,
funciona.
en lo que describes encuentro que lo que estás diciendo es, o describiendo es un ejemplo de cuando uno se vuelve su propio obstáculo.
Exacto.
¿Sí? Es el ejemplo de cuando me convierto en mi propio obstáculo. Y que además, por lo general, yo soy mi propio obstáculo, pero lo proyecto afuera. Es el celador que no me dejó pasar. Sí, es mi mamá que no sé qué, es mi amiga, mi colaboradora que esto, es proyecto, 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 que de ahí de una vez conectamos con el sutra de la semana pasada. ¿Sí?
Mis imposibilidades
Reconoce que
son
la
una
otra persona
representación.
eres tú. Reconoce que el obstáculo en realidad eres tú. ¿Sí? Y que en este juego de proyecciones, de creación de realidad, si realmente nos consideramos creadoras y creadores de realidad, de nuevo, el obstáculo lo que está diciéndome es, hay una versión de ti que ya tomó suficiente, ¿no? Ya ve hacia otra cosa, ¿no? Expándete, ten una experiencia diferente, ¿no? Que a eso viniste, además. No sé
Bueno,
si la invitación del yoga, además, es muy eso, ¿no? Yo no sé en otros tipos de yoga, pero en Kundalini, por lo menos, sé que eso sí que es algo muy, muy del Kundalini yoga, ¿no? Y nos lo dicen, ¿no? A quienes somos instructores, instructoras o maestros, maestras, si se quiere, de darles una experiencia. Estás aquí para darle una experiencia al otro, que también lo hablamos la semana pasada. ¿Cómo llevo eso más allá del mat? ¿Cómo llevo eso a otros espacios de mi vida más allá del aula, del salón de yoga, ¿sí? Del espacio en donde doy, de la consulta, de, bueno, lo que sea que hagamos, y me convierto realmente en una experiencia, no solamente una experiencia, sino una experiencia de expansión para el otro y para mí misma.
Sí, y ahorita que le diste forma a esto que yo venía diciendo, que evidentemente señalaba eso, ¿no? El obstáculo real soy yo, me ha parecido súper fuerte, ¿sabes? Y nuevamente el yoga, ¿no? Que toma la vida desde todas sus esquinas,
Completa,
vamos a decir.
¿no?
Y
Completa.
también está, mira, voy a traer a Enrique Corbera una vez, bueno, que él habla desde este yoga, que es el curso de milagros, que es un ñaña yoga, ¿no? Es un yoga de conocimiento. Y él siempre digo que lo cuenta y lo explica maravillosamente bien, lo ejemplifica demasiado bien. Y él hablaba de que él personalmente, cuando le llega a una persona con cáncer, obviamente, ¿no? El cáncer me representa de alguna manera, ¿no? Representa como algo que yo hago, ¿no? La representación de unos patrones, ¿no? Que han estado ahí demasiado tiempo presentes y, bueno, está asociado a una cantidad de emociones que no voy a nombrar ahora porque no las tengo, no las tengo de manera muy precisa en la mente, pero bueno, en rasgos generales, él decía como, yo a una persona con cáncer le recomiendo que para curarse cambie de hábitos totalmente. O sea, si es vegetariano, que se vuelva carnívoro, y tiene el pelo largo, que se lo corte. Si le gusta la playa, que se mude al campo. Si vive en un edificio, que se mude a una casa. Si no tiene perro, que tenga perro. ¿Sí? O sea, que cambie al opuesto total. Si le gusta
Resetear la
madrugar,
identidad, resetear la
exacto,
identidad.
resetear la identidad. Y a mí me acuerdo, yo me acuerdo que entre esa conferencia, la escuché y yo la tuve que. Dije, y, no, y yo sentí que no aplica solo para un cáncer, aplica para cualquier
Para
cosa,
todo, sí.
¿no? Entonces, si estás parapetado en que yo me levanto a las 3 de la mañana a meditar todos los días, ta, 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 pero en algún momento tienes que hacer unos quiebres, porque el ego encuentra siempre un nicho, ¿no? El ego encuentra un nicho y dice, ay, ahora yo soy, esta es mi forma, ¿no? Y entonces esto es inamovible, y si no hago esto así, entonces ya no me va bien, ¿no? O ya no me siento cómodo, si no me levanto un día a las 3 de la mañana, ya me siento culpable, ¿no? Me siento mal. Y a mí me llegó a pasar eso en algún momento también con la sadhana. Ese sería otro tema para otro
Que
live,
es el,
¿no?
sí,
Como.
seguro, que es el miedo a la muerte en lo que dices. ¿Sí? Si no me
Sí.
levanto a las 3 de la mañana, ¿quién soy? ¿Sí? Si
Claro,
llevo
porque
años
dice que.
sola y de repente estoy en pareja, ¿quién soy? Si era vegana y de repente me dan ganas de comer carne, ¿a dónde se va esa que he sostenido por tanto tiempo? ¿No? Y es
Pero
particular. Básicamente ahí
si he
está la
renegado,
extinción, ¿no?
si he renegado de la vida mundana toda mi vida y de pronto tengo, porque me siento muy yogui, siento que el yoga cambió mi vida y tal, que es un poco lo que me pasó a mí en algún momento, y de pronto vuelvo al teatro y vuelvo a estar rodeada de gente que le gusta la buena vida y le gusta la vida
Claro.
nocturna y le gusta tomarse unas cervezas y le gusta, y me vengo a vivir a Barichara, donde también todo el mundo le gusta estar de fiesta, ¿no? Y de pronto yo, el miedo, no voy a poder hacer la sadhana a las 3 de la mañana porque estoy socializando, ¿no? Entonces, Dios mío, ¿ahora quién soy yo? A mí me parece que es como darse un baño de vitalidad de vez en cuando, hacer eso que dijo Enric Corbera alguna vez, ¿no? Como hacerle un reset a la identidad y decir, bueno, si durante 10 años me he levantado a las 3 de la mañana a meditar, ¿no? Y me he vestido de blanco, vamos a decir, con pura tela de algodón. Vamos a probar por un mes, así sea, ¿no? O por 40 días, que sería una especie de sadhana, de hacer lo opuesto, ¿no? De decir, voy a hacer un mes levantándome tarde, o sea, orgánicamente a la hora que me voy a acostar más tarde, o qué sé yo, voy a salir de noche, o me voy a cortar el pelo, ¿no? Yo creo que ese factor del cambio del look, por eso nos parece tan atractivo, ¿no? Cuando la gente tiene una tusa o un rompón en el Perú no usamos la palabra tusa, pero lo que viene después de un rompimiento sentimental, ¿no? Se usa mucho, ¿no? Me cambié de look, me teñí el pelo, me compré ropa, me corté el pelo, porque hay un deseo de resetear la identidad, ¿no? En la pérdida, ¿no? De renacer, ¿no? De cambiar radicalmente.
Un
Y yo.
deseo y hay un gran tesoro ahí, ¿no? En lo que dices. Yo se lo escuché justamente que ahorita nombraba Castaneda. Creo que también en esto del camino del guerrero está eso que dices. Se lo escuché a mi maestro de constelaciones familiares que tiene un enlace con México muy fuerte, Jorge Llano. Y él decía eso también, ¿no? Como acostúmbrate a cambiar de caminos, desayunar otra cosa, sin desayunar otra cosa, lo que normalmente desayunas, levantarte otra hora, vestirte con otros colores, ¿no? Como que cada cierto tiempo, ¿sí? Llévate voluntariamente a ese quiebre de identidad, ¿sí? Ponte, ¿sí? ¿Cómo se diría? Como sorpréndete, de alguna manera. Sorpréndete voluntariamente de qué otras cosas podrías experimentar y qué experiencia tienes de ti misma y de ti mismo en esa experimentación voluntaria, ¿no? Y es precisamente para eso, ¿no? De manera muy, lo que escuchamos casi que en todo lado, ¿no? Para tejer nuevos caminos neuronales, ¿sí? Y entrenarnos en esto de, hay un camino diferente, ¿sí? Hay un camino para este obstáculo. Siempre hay un camino.
Hay un camino diferente, pero es un camino que hay que crearlo también, ¿no? Que hay que está en forma de, yo siento que está esa información del camino en una vibración y toca como hacerle así, ¿no? Tan como cuando uno hace, uno golpea el gong, ¿no? Y de
Es lo
pronto
que
eso crea un...
pasa con la magia, ¿no? A mí me gusta mucho jugar a eso, ¿no? A nada por aquí, nada por allá y de repente un conejo, ¿sí? No veo por dónde, no veo por dónde y de repente otra realidad, ¿sí? Y es interesante lo que nombras además porque es precisamente el tema con Urano, ¿no? En astrología, es pasar de la limitada visión que tengo de mi realidad es esta, Saturno, yo creo que esto lo hablábamos tal vez como en el primer encuentro que tuvimos antes de los sutras, cuando hablamos de los eclipses. Y creo que conecta también con el tema del curso de milagros, que yo creo que tú lo conoces mucho más que yo. Yo la verdad que no lo he explorado, pero me llama bastante. Y es que un milagro es un cambio de perspectiva, ¿no? Y cuando uno pide un milagro para que le quiten un obstáculo, en realidad lo que está pidiendo es, quiero ver esto de una manera diferente, ¿sí? De nuevo. Y ya, de manera muy humana en lo que vivimos a diario, ¿sí? Con las redes, con lo que sea, la comparación, el miedo a exponerme, el miedo a lanzar el proyecto, todas las emociones humanas que nos recorren son precisamente, ¿no? Como un obstáculo, ¿no? Para, ¿cómo haría para verlo de una manera diferente, ¿no? Y efectivamente es como dices, ¿no? Es como una varita, ¿sí? Como tocar de repente una puerta que parece invisible. Y se abre, ¿no? Se abre otra realidad. Creo que ese es el gran regalo del obstáculo, ¿no? Cuando logramos abrazarlo y ver los obstáculos de otra manera.
Bueno, y apoyar, ¿no? Ese, después de ese toque de la, después que logramos hacer así, ¿no? Como apoyar el sostenimiento, ¿no? En esa frecuencia. A mí me pasa algunas veces y como que hay días en que abro el ojo así orgánicamente a las 3:30 más o menos, ¿no? Si logro en ese momento no coger el celular y ponerme a mirar algo, sino que logro de una decir, me levanto y me pongo a observar mi mente, mi día es totalmente es mágico. Y realmente hay una frecuencia de observador, ¿no? Claro, toca ayudarle. Si toca ayudar al sostenimiento de eso, pues no comiéndome un chocolate con azúcar, nada que me baje, ¿no? Nada que me vuelva a poner en actividad mental, ¿no? Nada que me vuelva a enganchar con la pensadera, sino ayudarle, ¿no? Ayudarle como mucha agua, como mucha fruta, como, ¿sí? Y creo que eso es un poco lo que pasa cuando... Mira que la tradición cristiana también tiene esta cosa del ayuno, el ayuno en oración, ¿sí? Los cristianos y los católicos, creo que son los católicos recalcitrantemente católicos al pie de la letra, ¿no? Que a mí me parece súper interesante cómo se vive, porque también es muy parecido a la sadhana y a todo lo que hacemos desde el otro lado, ¿no? Pero ellos se encierran a ayunar y orar. Ayuno, o sea, la solución a todos los problemas es el ayuno con oración, ¿no? Católico de verdad, ¿no? No va y le consulta a su tía, ni a su prima, ni a... No, es ayuno y oración, ¿no? O sea,
Receta en la
busco
mente.
la manera de contactar con esa forma divina en la que yo creo. Nosotros le llamamos frecuencia sutil, ¿no? La frecuencia más sutil. Ellos le llaman, pues, Jesús, ¿no? Que para mí es lo mismo, ¿no? Jesús vibra en lo más alto, ¿no? En la nota más alta, ¿no? Y es como que buscar conectar con ese lugar a través del ayuno y la oración, ¿no? Nosotros lo hacemos con la sadhana, ¿no? ¿Y qué estamos buscando al final, ¿no? Un camino nuevo,
Un
¿no?
camino nuevo.
Como...
Sí. Un camino nuevo. Sí, una nueva mirada, creo yo. Una nueva mirada, un milagro.
Un
Si el obstáculo,
milagro.
si el obstáculo, si el obstáculo está en mí, el milagro también, ¿no?
Mira, vamos a cambiar el sutra, la vamos a
Sí.
poner para todo
Por favor.
obstáculo hay un milagro. Pero lo hay. Tú sabes que el curso de milagros dice sobre esto de los milagros, ¿no? Lo que pasa es que él tiene un nombre como muy espectacular, ¿no? Y la gente como que, yo también cuando me acerqué a él, un curso de milagros, ¿no? Como, qué pereza leer un curso de milagros, ¿no? O sea, fue lo primero que me vino como a la mente. Pero él habla de los milagros como algo natural.
Todos los días están
Él
ahí.
dice que el milagro es algo natural. No estamos buscando nada espectacular cuando estamos pidiendo un milagro. Dice nuestra realidad, o sea, la realidad, el campo, Dios, el universo, es de por sí materia para el milagro. ¿Sí? Lo que sucede es que hay una desincronización, ¿no? En la que vivimos totalmente desincronizados con esta idea del milagro, totalmente inmersos en la radiomente, ¿no? Y alimentando la radiomente y comiendo un poco a favor de más radiomente y teniendo hábitos, ¿no? De llenar la mente de impresiones. Eso es yoga, ¿no? De llenar la mente de impresiones sensoriales que hacen que estemos cada vez en menos conexión, ¿no? Estamos tan hacia afuera, ¿no? Pero el curso dice que los milagros son naturales. Dice que no es nada extraordinario vivir un milagro, ¿no? Que es tan sencillo como, para empezar, sincronizarme con que eso es así, que es natural y que esa es la naturaleza. Esa, ¿no? Por ese tema de la ley del espejo, ¿no? O sea, libre albedrío, ley del espejo, así como es arriba, es abajo, ¿no? Y todo esto que nos encanta repetir,
Pero
pero el significado tan profundo que tiene, ¿no? Entonces, si el curso dice, los milagros son naturales y nos pertenecen a todos, ¿no? O sea, todos tenemos derecho a los milagros. Es más, dice que llega a decir, no me acuerdo la frase, cómo está construida exactamente, pero si a ti no te pasan milagros todos los días, si tú no experimentas milagros, algo anda mal. Que lo normal es que tu vida sea
normal.
un milagro, una sucesión de milagros, ¿no? Ahora, yo siento que en cierta medida, pues sí, ¿no? Yo te decía al comienzo de esta conversación que realmente los problemas de mi vida nunca los he resuelto yo. No con mi plan. No con mi plan A ni con mi plan B. De pronto ha salido algo ahí que yo digo, esto no me lo esperaba. No tenía ni idea, ni siquiera se me había ocurrido mirar en esa dirección. Bueno, hay cosas, a veces a mí no me gusta contar estas cosas porque siento que cuando uno las ha experimentado, uno por respeto y por no hacer chisme del tema, uno no debería contarlas, ¿no? Como me pasó esto así, tal cual, tal día, imagínense, ¿no? pero sí he vivido como sincronicidades de, por ejemplo, cosas muy concretas de estar en mi casa necesitando, por ejemplo, una suma X de dinero, de decir, ay, qué vaina, necesito, qué sé yo, 1.722.000, porque tengo que pagar eso, que vale 1.722.000. Y uno dice, ay, no, y qué rico sería que me llegaran dos para quedar holgadita, ¿no? Y de pronto vivir una sincronicidad, un milagro, y que de pronto ese dinero aparezca casi exacto, ¿no? De pronto entregarlo.
Yo creo que y es todo lo que dices me conecta con cosas que he pensado también últimamente y es que se nos olvida pedir, ¿no? Se nos olvida pedir, ¿no? Y pedir en voz alta, ¿no? Cuando quiero hacer esto, necesito tanto. Pedir, pedir. Obviamente eso no deja por fuera el hecho de participar del milagro, ¿no? Que me invento. Qué clases, qué taller, qué, no sé. Y que me invento, cuando digo me invento, es como pongo a probar mis talentos, ¿no? Para que Dios o el universo, como queramos llamarlo, actúe a través de ello. Pero sí, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Como con pedir ver, ¿no? O bueno, quiero ver, ¿sí? Quiero tener la experiencia de un milagro, llámese 2 millones de pesos o llámese, qué sé yo, lo que sea, ¿no? Lo que sea que uno no solamente necesite, sino lo que sea que uno quiera experimentar, sobre todo. Creo que es parte de las cosas que me llevo hoy, ¿sabes? Por un lado, lo que dijiste ahorita de manera tan acertada y tan puntual, como de deberíamos cambiar el sutra, ¿sí? Para cada obstáculo hay un milagro, me llevo eso. Me llevó también esta reflexión en algún momento de, bueno, no sé cómo fue que lo dije, ¿no? Como poder reconocer que muchas veces el obstáculo soy yo.
Eso me pareció así como
Me llevó
muy,
también esto
muy inquietante.
de, tal vez la vida simplemente está esperando que yo pida, ¿sí? Como si tuviera Dios, los ángeles, tus ancestros, tus ancestras, quienes quieras ahí, como simplemente. Creo que también lo decía la vez pasada, o yo no sé si fue una consulta, ¿no? Como si tuvieras literalmente un ángel acá. Estamos enredadas en un tema, ¿no? Estuviera enredada yo en un tema, en un drama, un pequeño drama, y el ángel estuviera ahí simplemente esperando que yo gire, ¿sí? Entonces esto también, ¿no? De, bueno, no olvides pedir. O sea, pide, o sea, mira cómo
Además,
es la naturaleza, además.
hay una belleza muy grande en eso del pedir, porque últimamente hablamos, nos gusta hablar mucho de ley de atracción y afírmalo y siéntelo como si ya lo tuvieras. Que, por ejemplo, el curso de milagros a ese tipo de cosas no les hace el feo, porque es muy inteligente el curso y no se pone en contra de nada, no tiene un manual ético. No te dice no hagas no hagas esto, si haz lo otro, no dice nada de qué tienes que hacer, ¿no? O qué no tienes que hacer, no hay un manual de qué tienes que comer, o miras a Adán a las 3 de la mañana, no dice nada. Es más o menos, en eso no me voy a meter en el tema de los hábitos, porque él desempodera totalmente todo este tema, o sea, desbarata totalmente todo ese tema de es por el hábito, es porque soy vegana. Y es porque soy, ¿no? Porque él es muy
¿Qué hago?
concreto en decir que todo nos ata más a la idea del cuerpo, ¿sí? Todo eso le da más poder a la cosa esta del cuerpo, que soy un cuerpo, ¿no? Entonces, si yo someto al cuerpo a unos rituales y a unos baños y a unas cosas que le hago, ¿no? Entonces dice, no, pues se tiene que hacerlo con la mente. O sea, todo el instructivo, vamos a decir, del curso es para la mente, ¿no? No dice, vaya, pídale perdón a su vecino cuando usted le gritó el otro día, no sé qué. Nada, es para la mente, hágalo acá, ¿no? Entonces es muy interesante porque una de las cosas que dice en relación a lo a los hábitos y al cambio de identidad y a todo eso, es como no haga rituales. O sea, si le gustan, hágalos. Si a usted le parecen divertidos y si le parecen bonitos, si a usted le parecen bonitos y los disfruta, hágalos, ¿no? Pero no haga no haga magia. ¿Sí? Él considera muy parecido a la filosofía judeocristiana que todas las magias, ¿no? Lo único que hacen es intentar ceder mi poder a algo, ¿no? Entonces yo pienso que es por el ritual de que yo me paso el huevo o me hago el cacao, no sé cómo, en tal fecha, a tal hora, en el borde del río tal, ¿no? Es que entonces a mí me va a ir bien o yo. Entonces, él todo el tiempo está invitando a no ceda su poder a esas cosas, a la magia. Incluso, ¿no? Vamos a, bueno, eso es, yo creo que son niveles más, un nivel más desbloqueado, ¿no? De comprensión del curso, pero él habla de que el cuerpo físico tampoco tendría por qué enfermarse, ¿no? Y que cada vez que estamos haciendo medicinas preventivas y cada vez que vivimos pegados, asustados, pegados al seguro, yendo a sacar consultas y consultas, porque tengo miedo todo el tiempo, él dice, eso es lo mismo. O sea, usted se hace imposición de manos, o usted va al médico, o usted va a los 20 médicos, o usted va y se hace, no sé, va al médico homeópata, o no sé qué, dice, todo es magia, porque en realidad es su mente la que tiene el poder de mantener su salud, ¿no? Si usted considera que el cuerpo es un vehículo, simplemente, ¿no? Si su mente llega como a entender que el cuerpo simplemente es un vehículo de comunicación, ¿no? Es muy interesante eso porque todo esto de la magia venía a cuenta de los rituales y de algo dijimos antes, no solamente los rituales, sino por algo traje el tema de la magia. Bueno, de los rituales y del no pedir, ¿sí? Como que el curso, todo el tiempo lo que dice es pida. O sea, o sea, con toda la. Como que olvídese de rituales y de cosas raras y de magnetismos y de manipulación del pensamiento, ¿sí? Más concretamente es eso. Olvídese de la manipulación del pensamiento, ¿no? De tener que forzar en la mente a hacer algo para conseguir algo, ¿no? Simplemente el único mecanismo que el curso indica, vamos a decir, es la entrega al Espíritu Santo, que en términos yógicos sería como nuestra mente, como el gurú, como lo que significa para nosotros el gurú, sin ser este gurú que está fuera con un turbante, ¿no? Este, el gurú, ¿no? Entregue usted ahí al gurú, ¿no? Obviamente él habla también de una comunicación más directa, ¿no? Dice, según el nivel de conciencia del estudiante, el estudiante en un momento dado hablará con Dios directamente, ¿no? Y en algún momento entenderá que Dios y yo somos Om Soham, ¿no? Dios y yo somos uno, ¿no? Pero en niveles, de ir como desbloqueando niveles, uno empezaría hablando con él, entregándole al Espíritu Santo las preocupaciones, ¿no? Le diría, mira. Y él, además, lo lindo es que la propuesta es como, entréguele todo lo que le pasa, muy parecido a la oración cristiana, ¿no? Donde uno se sienta y realmente la propuesta de oración es hable con Jesús y cuéntale todo lo que le pasa como si fuera un amigo,
Y lo
¿no?
que te decía
Literalmente.
ahorita del ángel, ¿sí me entiendes? Y que creo que también lo hablamos la semana pasada, delegue, el famoso delegar, llamar asistencia, delegue, ¿no? Que también desde judeocristiana, de la tradición judeocristiana, creo que desde el Cristo, desde Jesús, el entrégame tus cargas, ¿no? Entrégame tus cargas.
Además, que yo siento que en rezar, ahora se ha puesto de moda pues el visualizar, ¿no? Pero el rezar a mí se me hace una cuestión tan humilde y tan bonita, o sea, el poder uno arrodillarse en su lugarcito y decir, Jesús, Diosito, como le quieras, como le llamas, ¿no? Decirle, me pasa esto, tengo mucho miedo, ¿no? Ayúdame. Se me hace de una belleza y una honestidad, ¿no? Me parece siempre que detrás de la visualización, por más que puede ser muy efectiva y todo eso, pero siempre hay un poquito como de, Hay un tricito de arrogancia, ¿no? Yo simplemente visualizo en lo que quiero estar. Pero cuando eso se puede reforzar con la oración sincera, ¿no? Me parece que todos los recursos o los rituales que nos gusta hacer adquieren una profundidad mucho más grande.
Sí, creo que de ahí para allá lo que yo, otra de las cosas que me llevo tendría que ver con eso, ¿no? Más allá de la intención que siembro en una luna nueva, más allá de la intención que llevo conmigo en un sadhana o sadhana, es qué estoy dispuesta a delegar, ¿no? En qué estoy dispuesta a pedir ayuda, en qué estoy dispuesta a recordar, digamos, esta condición humana, que es divina también, ¿no? Pero sí, digamos que tiene ciertas posibilidades, ¿no? Y la manera de acceder justamente a ese nivel superior, sí, es pidiendo ayuda, ¿no? Es pidiendo un milagro, es participando también de ese milagro y recordando que ese milagro es simplemente un cambio en la manera de pensar y una renuncia de alguna manera voluntaria a aferrarme a mi identidad, aferrarme a mi identidad. Y yo creo que cada día, yo creo que realmente, así como dices, los milagros son cotidianos, cotidianamente tenemos un montón de oportunidades observar, ¿no? Para decir, bueno, en esta situación, en este obstáculo, en esta dificultad, ¿dónde está el milagro? O de alguna otra manera, ¿dónde está el regalo? ¿No? ¿Dónde está el regalo?
Sí,
¿Cómo
la
estás?
posibilidad de, me atoré, la posibilidad de conectar, ni siquiera es conectar. A mí no sé por qué la palabra conectar no me gusta tanto porque me parece que sigue señalando a dos, ¿no? Yo me conecto con, ¿no? Siento que es más como permitirme, ¿no? Permitirme lo que decíamos al comienzo, literalmente, permitirme soltar todas mis expectativas, que casi siempre son las mismas, porque a la hora que cogemos esta frase de que el obstáculo soy yo, ¿no? Eso se ve reflejado en que mis expectativas casi siempre son las mismas. En el fondo, 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 puede ser que siempre tenga la expectativa de fracasar. O en el fondo, 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 puede ser que siempre tenga la expectativa de estar sola, por ejemplo, ¿no? Y el ego se regodea en el drama de aquel que busca y no encuentra, cuando en el fondo no quiere encontrar nunca nada, ¿no? En el fondo no quiere encontrar, en el fondo no cree, en el fondo se ha desahuciado a sí mismo hace mucho tiempo, que es de lo que habla el curso, ¿no? De observar, por ejemplo, volviendo a esto del curso de milagros, de observar, observa tus verdaderas intenciones. No sé si lo dice así exactamente, pero es muy fuerte. Cuando uno lee ese capítulo donde te invita a observar tus verdaderas intenciones, te das cuenta de que casi todos los propósitos que tenemos en apariencia, ¿no? En el fondo, 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 no siempre es así, ¿no? Porque, pues, bueno, la mente opera de esta manera sistematizada, ¿no? A la que ya está acostumbrada. Y busca llegar a ese mismo lugar, ¿no? A vivir ese mismo conflicto, a vivir la confirmación de esa carencia, a vivir la confirmación de esos fracasos o de esa imposibilidad. Y que finalmente lo que tú dices, eso es una proyección de los obstáculos que, otra frase del curso, ¿no? Como lo único que tengo que hacer yo es derribar todos los obstáculos que me separan del amor, o que me impiden experimentar el amor. No tengo que hacer nada más, ¿no? Pero qué difícil es, porque ese obstáculo soy yo. Es toda una configuración, ¿no?
Creo que soy, sí. Sí.
Y
El obstáculo.
volver a las
Sí.
prácticas.
El obstáculo soy yo y el milagro soy yo. El camino soy yo. Bueno, me
Dígame.
quedo con un
Un
montón de
placer.
conclusiones, con un montón de conclusiones y un montón de cosas que experimentar justamente a la luz de esta luna llena que llega. Y bueno, como siempre con las conversaciones contigo, me llevo un montón de nuevas ideas. Sí, de nuevas ideas, de nuevas visiones.
Sí, y yo también, oye, me encanta eso de mirar en qué medida yo soy, ¿no? Esas cosas que están fijas ahí, ¿no? Que ya están fijas. En qué medida se vuelven obstáculos, ¿no? Y en esta luna, aprovechar, pues, a las personas, a todos los que han estado acompañando, así sea intermitentemente, que han estado entrando y saliendo y tal. Bueno, contarles que de todas maneras mañana, o entre mañana y pasado, subimos esto a YouTube y al podcast y para que lo puedan escuchar completo, que pues usualmente son poquitos los que se quedan permanentemente escuchando, viendo el live. Y pues volver a las prácticas, ¿no? Y a las prácticas saludables. Estos días de luna llena, ¿no? Que son propicios para eso, ¿no? Para intencionar un poquito ese pedir, ¿no? Ese pedir, quiero quitarme esta piel que ya no me sirve, quiero quitarme este traje que no me sirve, ¿no? Para orar genuinamente, ¿no? Pedir eso, que me parece a mí un súper pedido, ¿no? Por favor, quítame todas estas manías que ya no me sirven, que no me sirve ninguna manía en realidad. Ayúdame, ¿no? A entender.
A ir más allá de mí. A ir más allá de mí.
Totalmente, esa es la frase, a ir más allá de mí.
Bueno, querida Satnam, muchas gracias.
Satnam, nos vemos.
Linda noche, nos vemos en 8 días.
Sí, en 8 días. Y a todos los que se conectaron, buena noche también. Chao, chao. Que descansen.